Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este 2023 se iniciaba hace un mes, como es habitual, con el tradicional concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena, seguido por millones de espectadores en el mundo entero. Este año, la guerra de Europa en Ucrania le daba un carácter especial. Su director, el austríaco Franz Welser Most, como es también tradición, deseaba un feliz Año Nuevo antes de interpretar el Danubio Azul.
Friedrich Nietzsche, life without music would be an error. Every year, the Vienna Philharmonic gives hope and reason to the world with this concert. With great optimism, die Wiener Philharmoniker und ich wünschen Ihnen
Musik Neujahr!
Friedrich Nietzsche, la vida sin música sería un error. Precisamente nuestro invitado de hoy, el cantante peruano Rafo Ráez, quien inicia este sábado su gira europea aquí en París, bautiza su gira como La música sin vida sería un error.
Ya ha pasado el ojo, recién nos podemos conocer. Una senda es un alto, una apuesta es toda mi inquietud.
Muy buenas tardes, Rafo Ráez. Bienvenido a París. Gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Gracias por la invitación también. Un gusto estar acá.
La música sin vida no tendría sentido. ¿Estás insinuando que hoy en día la música hay más dinero que intención, que vida?
No tanto por el lado del dinero, sino por el lado de la inteligencia artificial. Estamos confiando demasiado en las artes a la inteligencia artificial. Y particularmente lo mío es una exhibición de vida, ¿no? Y a mí lo que me parece peligroso con la inteligencia artificial es que se habla de inteligencia artificial, pero no se habla de estupidez artificial.
Está más generalizada.
Y entonces la gente se ve obligada a comprar estupidez artificial bajo la etiqueta de inteligencia artificial muchas veces, ¿no? No sé si siempre, pero... Y entonces yo como de algún modo, a veces digo en broma que a mí me crearon los punks, ¿no? Además voy a tocar mañana en Pan Paradise, que es acá en París, y en el punk lo fundamental era esto, de que la música viniera de una vida real, ¿no?
Por supuesto.
Y bueno, pues yo traigo eso, traigo vida y no pretendo competir en ningún aspecto con ninguna inteligencia artificial aplicada a la música, ¿no? No me interesa.
Fantástico. Permíteme que explique, Rafo, que has nacido en Lima en 1968, año marcado, al menos aquí en París, por la revuelta estudiantil. En México también ocurrieron cosas. ¿Crees que ha tenido alguna influencia en tu vida ese año tan, tan simbólico que es el 68?
Seguramente sí, porque mi mamá era escritora feminista y mi papá, digamos, estaba muy ligado al movimiento artístico de acá, entonces supongo que sí, ¿no? El mundo es uno y además Francia ha irradiado tantas, digamos, cosas que se han hecho amar, ¿no? Entonces, sí, yo supongo que sí.
Hubo un antes y un después de mayo del 68 y tú caíste del lado bueno, ¿no?
Bueno, yo uno de mis mejores amigos allá en Lima es un titiritero francés que él, siendo muy joven, participó de las protestas y yo le pregunto, oye, ¿cómo fue, no?, estar en mayo del 68? Y él dice, bueno, yo estaba primerito en la fila, vino la policía, me dio un palazo y me pasé toda la revolución desmayado. Entonces... probablemente también pasan esas cosas, ¿no? Yo siento que lo que hemos traído, por ejemplo, Ahora, para el show de mañana y de esta, digamos, gira promocional de mi música, ¿no? Es un poquito revolucionario también.
También. Sí. Muy joven, con apenas 17 años, fundas tu primera banda, que llevaba tu nombre, Raez. ¿Cuál era el ambiente entre los estudiantes entonces allí en Lima? Y sobre todo, ¿cuáles eran vuestras influencias?
Bueno, influencias era todo, ¿no? Con decirte que, por ejemplo, una vez estábamos ensayando en la vereda, nos sentábamos en la vereda de la calle a ensayar, y pasó un heladero, un chico que vende helados, y se nos quedó mirando, y hubo automáticamente una cosa de... Teníamos 17 y él parecía de 17, y no sé, una cosa generacional, y nosotros le enseñamos a tocar lo que tocábamos, y él nos enseñó lo de su pueblo, porque él había venido huyendo de una zona de guerra, que se llama Ayacucho, y nos enseñó música ayacuchana. En esa vereda... al ladito del cochecito de helados. Entonces yo diría que influencia es de algún modo todo, ¿no? O sea, puedo mencionar a Lennon, yo qué sé, pero más allá de eso, uno está abierto a influenciarse de a todo. Muchísimas más cosas.
No fueron fáciles esos años 80, ni en Ayacucho, pero tampoco en Lima, ¿no?
No, para nada. Yo recuerdo el primer documento de identidad que yo tuve, porque uno tiene una voz interior y un diálogo con esa voz interior, ¿no? Fue la libreta militar, era el primer documento. Y las primeras... cosa que mi cerebro me dijo cuando vi mi libreta fue, qué bueno, ahora van a poder reconocer mi cadáver. ¿No? Entonces, digamos, esa era la cosa, ese era el diálogo interior, ¿no?
Ante eso, lo único que queda es la revuelta. En tus años de estudiante en la San Marcos, participas en una revista que se llamaba Herejes y Renegados.
Sí, Herejes y Renegados.
Tanto era el malestar entre vosotros.
Bueno, lo que pasa es que había una doble cosa, ¿no? Por un lado, sí teníamos una férrea voluntad de oponernos al desorden que nos venden como orden. Y por otro lado, en ese momento había, digamos, un sendero luminoso que eran muy estrictos respecto a que ellos se consideraban dueños de la verdad y decían, ¿no?, que le iban a meter una bala a todo aquel que fuera un hereje. Entonces, bueno, pues había esta cosa de que, bueno, uno sabía que no le gustaba a mucha gente.
Ah, hay que ser un poco hereje para fundar una banda que se llama Eutanasia.
Sí, pero bueno, yo no la fundé, me invitaron, pero yo honrado de haber sido invitado. A ver, esos 23 meses que toqué en Eutanasia, que ellos fueron pues mis padres punks. Cuando digo que a mí me criaron los punks, lo digo por ellos.
Tenías apenas 18
hasta
años.
Hasta me llevaron, ¿no?, a comprar ropa, fueron adorables.
Pero se piensa en la eutanasia cuando se tienen 18 años.
Absolutamente. Yo creo que se piensa mucho en la muerte. Mi hermano mayor, dice que una de las grandes mentiras es creer que los viejos mueren. La gente muere. Y, bueno, ahí los viejos, pero digamos, a mí dos veces en la vida me ha tocado, por cosas de la vida, ¿no?, cargar a ataúd chiquito, ataúd pequeño. Es una cosa de pesadilla, ¿no?
Terrible.
Sí.
Vas a dejar la banda Eutanasia para lanzarte en solitario, una aventura que daría la cinta Si pudiéramos vivir, es lo contrario de la eutanasia, ¿no?
Totalmente.
Corría el año 1994, ¿cómo fue esa aventura de lanzarte en solitario?
Pues básicamente que cada que formaba una banda todos migraban, porque todo el mundo estaba que migraba del país aterrado por lo que estaba pasando, y yo no sé, yo tenía estas ganas de morir en Perú. Y en general no me gusta viajar mucho, como habrán notado, porque yo vengo a Francia después de 20 años y en general viajar no es algo que haya yo intentado hacer. Y hago Si pudiéramos vivir, que era pues ya con mi nombre, digamos, decido ser Rafa Raez. Bueno, si van a viajar todos, yo no voy a viajar, yo me voy a quedar y hago esta discografía que increíblemente ya llega a 15 discos, ¿no?
Algunos llaman eso el exilio interior, ¿no?
Podría ser, mira, no lo había pensado, pero sí, puede ser que sea el modo más preciso de calificarlo, ¿sí?
Rafa, he visto un viejo vídeo tuyo de uno de tus conciertos. Era, creo que por tu primer álbum, Suicida de 16, una canción que se llamaba Al amor se ha dicho.
No, claro, Al amor se ha dicho.
Llevabas el pelo mucho más largo, ¿eh?
Bueno, sí, yo hice un pacto con el diablo y le cambié mi frondosa cabellera por unos acordes de guitarra, ¿no? O sea, generalmente la gente ofrece el alma, ¿no? Pero el diablo con un poco de pelo se conforma.
Mejor, ¿eh?
Sí.
¿Es cierto que en tu tercer disco tú tocabas todos los instrumentos?
Sí, bueno, porque también venía
no
eso
al mismo,
del punk,
no al mismo
¿no?
tiempo.
Claro, o sea digamos, aparecieron... Fue también... Porque, digamos, yo siempre que me presento como alguien de la generación de los 90, ¿no? De, digamos, versus los 80, que, de los que tanto se habla. Y con esto de lo digital, pues, de repente tú podías tener una batería en las manos y ser baterista, porque era realmente cosa de apretar botones, ¿no? Y entonces, sí, yo pertenezco a ese momento. Y en ese sentido me siento muy hermanado con la movida hip hop. ¿No? Generalmente se habla del rock y yo qué sé, y está bien, ¿no? Pero yo le debo mucho al hip hop.
Precisamente vas incluso a grabar cuentos musicalizados de un filósofo francés, François Valéas.
Sí, hicimos tres discos con François. Sí.
¿Cómo fue esa aventura?
Pues,
mira... ¿Se parece hip hop? ¿Era hip hop o no?
También había hip hop ahí, pero lo que iniciamos con François fue exactamente... a una cuadra de Palacio de Gobierno en Perú, cuando había un presidente que se llamaba Fujimori, que tenía un asesor llamado Vladimiro Montesinos, que luego fue procesado por tráfico de armas, era parte del mercado negro y de armas. Y empezamos contando un cuento que se llamaba Vladimiro, ¿no? O sea, se llamaba Cara de Víbora, pero la primera palabra era Vladimiro. Y contamos... Este cuento sobre Cara de Víbora a una cuadra del Palacio de Gobierno, porque vimos que esto de los cuentos era una manera también de motivar políticamente a la gente, ¿no? Es decir, digamos, la canción protesta está muy bien, pero uno puede hacer cine político, cuento político, etc. Y tuvimos éxito, tuvimos... luego ya en gira tuvimos 25.000 pagantes, que para Lima es bastante... Y tuvimos tres CDs juntos.
No está mal. Si estabais a una cuadra del Palacio Presidencial, si tenían las ventanas abiertas, podían escucharos casi, ¿no?
Sí, no, y la policía nos escuchaba, y como eran cuentos, escuchaban, y no sabían si arrestarnos o seguir escuchando el cuento. Era maravilloso.
Sí. Terrible. Ya, entrado el siglo XXI, formas tu banda Rafo Raez y Los Paranoias, sí. Precisamente. Más allá de la música, tus conciertos... se convierten en performance, ¿no? Casi. Iggy Pop no estaba muy lejos de allí, ¿no?
Bueno, mira, hay una cosa así con efectivamente esta cosa de botarlo todo, ¿no? Y lo que pasa es que yo ya había sacado unos discos como Rafo Raez solito, y uno de ellos yo lo había hecho muy bailable y aunque se vendió, nadie lo bailó. Y yo me resentí mucho con el público porque entonces dije, ya formando Rafo Raez y Los Paranoias, que lo fue un... Es la banda que fundamos con Eduardo Cisneros, que debe estar llegando hoy día en la noche a París para el concierto de mañana. Fue, bueno, si nadie va a bailar mis canciones, las bailaré yo. Entonces, hicimos un disco que se llama Camisa, que ahí en el año 2002 que salió fue como que el disco más vendido en Perú. Y ese disco, pues, toda la gira de ese disco... era yo bailando, ¿no? Y efectivamente la gente decía esto de Iggy Pop, ¿no? Pues, no sé, parece que no... No bailo... Bueno, bailo como si me cojeara una pierna, está bien. Prefiero bailar así que no bailar.
Nadie está mejor servido que por sí mismo, ¿no? ¿Ah? Nadie está mejor servido que por sí mismo.
Esa es una. Y por otro lado, porque también, también estamos en la vida para realizar fantasías, ¿no?
Naturalmente.
Y entonces, por ejemplo, ahora que ya, digamos... que ya el diablo se llevó mi pelo, etcétera... ahora no sé si me atrevería a ser tan bailarín como en esa época, pero me di la gran alegría de ser bailarín un buen tiempo, sí. Ahora estoy de guitarrista a tiempo completo, más bien.
Claro que sí. Para Rafo Raez, la literatura no está nunca muy lejos. En el 2004 vas a colaborar con un poeta peruano, con José Batanabe. ¿Pusiste música a sus poemas o él puso letra a tus músicas?
Bueno, ahí hay varias cosas que quiero mencionar. Lo primero es que José era un genio. Y yo no he conocido muchos genios en la vida, de hecho, tal vez es el único, o sea, un genio, ¿no? Un hombre del que van a hablar de acá a 500 años, a cada 800 años. Y yo a José lo conocí por su obra, o sea, leí algo de él y bueno, sentí que estaba leyendo, no sé, a Erasmo de Rotterdam, y dije, bueno, tengo que conocer a este hombre. Y fui, lo conocí y tuve la suerte de caerle bien y me dijo, mira, eso que haces tú, Rafa, eso de musicalizar poemas, está muy mal. Lo que ustedes los músicos tendrían que hacer es decirnos a nosotros los poetas que juntos hagamos nuevas canciones. Entonces, hacemos la letra y la música desde el comienzo del proceso y no es que tú agarras un poema. Entonces yo le dije, pero José, ¿quién va a querer escribir una canción conmigo? Y él me dice, oh, ¿yo? Y bueno, yo ya sabía que José era un genio, entonces le dije, sí, obviamente, e hicimos todo un disco de canciones extraordinario, que se llama Pez de Fango, en el 2005 salió, y estaba pues saltando en un pie, yo estaba, era el hombre más feliz del mundo, y de ahí, al poco tiempo, José falleció, muy, muy joven. Y yo lloraba, lloraba, porque... Es raro.
Terrible, ¿eh? No es fácil aceptar sí. La desaparición, sobre todo de genios.
De claro, además, como te digo, realmente, o sea, nos hicimos amigos, ¿no?
Volviendo a la gira que acabas de empezar aquí en París, vas a empezar el sábado en la sala Punk Paradise. Me decías que no estás muy lejos de la estética punk, ¿eh?
No estoy tan lejos. Por ejemplo, ahora que voy a tocar una canción que, digamos, suena un poco latinoamericana, yo creo que van a notar también que hay algo de punk ahí, sí. A mí me interesan esos cruces, ¿no?
Bueno, la cuna del punk está aquí en Europa, ¿no? En Inglaterra, quizás.
Totalmente, ¿no? Todo el movimiento situacionista, ¿no? El situacionismo es totalmente europeo.
¿No te importaría ofrecernos una de tus canciones?
Oh, claro, creo que has traído
tu guitarra,
por
supuesto. ¿Qué podrías proponernos, por ejemplo?
Bueno,
¿algo de cosecha propia?
Esto sí, una canción, letra y música mía. Es algo de lo que estoy tocando aquí. ¿No suena? A ver, tal vez si está apagado ahí.
Quizás la batería
hay que
encenderlo.
No.
Hay que encender, perfecto. Maravilloso.
Era eso, estaba apagado el parlante. Lo que pasa es que acá casi siempre traen guitarra acústica, ¿no?
Siempre.
Pero yo he insistido en traer la eléctrica, entonces bueno.
¿Qué nos propones?
Ahí va. Esto se titula Parque de los Nietos, con mucho amor para toda la gente acá en Radio Francia Internacional.
Rafa Raez, Parque de los Nietos.
Viajando he visto que el desierto es lo que más nos ilumina, pero en el bosque hay movimiento bajo la sombra que nos brinda. No quiero la luz del desierto jamás. Quiero los tonos de la vida, no más, eso no más. Debería haber un punto medio. Más carnavales en febrero, días de acción para la risa, días de la tierra guaguita, días de no ser un cerebro rapaz, días de ser un palomilla no más, eso no más. Thank you.
Vamos al parque de los nietos, que los impuestos nos bendigan. Que sea de todas las familias y que la sombra nos lo diga. Gracias por defender el bosque, gracias. Gracias por perdonar la vida, gracias. Eso no más.
Muchísimas gracias, Rafa Páez, por este Parque de los Nietos. Mucho éxito aquí en París. Gracias por haber estado con nosotros. Permíteme también que dé las gracias especialmente a Julian Leng y a Tiffany Menta, quienes se han ocupado de la realización del sonido, sobre todo de este programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Lima seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y también la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Empeñados en cobrar de su anterioridad.